la lección de hoy, que es, creo que la número 4, ¿me equivoco? La número 4, ¿verdad? La número 4 de este curso de mentalidad, identidad y género en la Edad Media, pues decía que la lección de hoy versa sobre el hombre y la naturaleza en la Edad Media, ¿no? Como siempre, más en este caso, si cabe, como hicimos en el tema de la caballería feudal, pues hablaremos en general para todo el occidente medieval, pero con ejemplos que tienen que ver con el reino medieval de Galicia, porque estamos en Santiago de Compostela, porque estamos en la Universidad de Santiago de Compostela, pero también porque ya lo vimos al estudiar la peregrinación a Compostela, ocupa un lugar especial, ¿no? Ni periférico, pero al mismo tiempo céntrico respecto a lo que fue la formación de la Edad Media europea, ¿no? Se trata de un trabajo que está publicado, que corresponde con una conferencia en Alemania, en Klagenfurt, en el año 1997, que se publicó, por lo menos en alemán, en español y yo pienso que en algún idioma más. Se trataba de un congreso sobre este tema, del hombre y la naturaleza en la Edad Media, y el título que puse para su publicación, podéis seguir esta lección o repasarla buscando lo siguiente, la humanización de la naturaleza en la Edad Media. Este es el título con el que aparece este tema en mi página web personal, cbarros.com. Bien, partimos de dos ideas importantes que van a servir de referencia para todo lo que hablemos sobre la humanización de la naturaleza en la Edad Media. Por un lado, vamos a contradecir, en parte, como solemos hacer los medievalistas continuamente, esa máxima renacentista humanista que nace entre finales del siglo XV y el siglo XVI, que la Edad Media o la barbarie, que es un periodo medio, por eso se llama Edad Media, intermedio, entre la antigüedad clásica y el retorno a la antigüedad clásica desde el punto de vista cultural que supone pues, el Renacimiento y el humanismo. En el primer caso, en el ámbito de la historia del arte, en el segundo caso, en el ámbito de la historia de la filosofía. Bien, se decía, y todavía se dice hoy, sobre todo los políticos, ¿no?, y algunos periodistas, que hacen de lo medieval lo sinónimo de violencia, de barbarie, de superexplotación del hombre por el hombre, como si hoy pudiéramos presumir de algo distinto, ¿verdad? Probablemente hoy en algunas zonas del mundo es algo mucho peor la explotación del hombre por el hombre que de lo que fue el sistema feudal. Pero bueno, así se escribe, o digamos, así se difunde la historia, porque se escribió de otra manera, la escribimos los medievalistas, y aún reconociendo que la violencia es epidérmica en la época medieval, insistimos en que está sujeta a unas reglas de comportamiento, a diferencia de la época contemporánea, incluso de la época moderna. Y que, por lo tanto, no se puede, como hace el Renacimiento o el humanismo, decir que en la Edad Media los hombres y animales son lo mismo, ¿no? Esa identificación que se hace con frecuencia, veremos justamente en esta lección que no es así y que la Edad Media que surge de la Edad Oscura, de la Alta Edad Media, pues arroja luz, una luz que no, le ha permitido a otros colegas hablar de un renacimiento medieval anterior al renacimiento moderno. Esa es la cuestión. Vamos, en parte, a cuestionar esa idea del siglo XVI, que puso nombre a ese periodo que va entre el siglo V y el siglo XV, que llamamos Edad Media, esa idea negativa, estereotipada, una pura caricatura, ¿verdad?, que se casa mal con las investigaciones que desde hace por lo menos un siglo se están haciendo sobre el periodo medieval. La segunda referencia es, de entrada, decir ya que el feudalismo es un modo de producción ecológico, donde la relación con la naturaleza es equilibrada respecto a lo que sucederá posteriormente, sobre todo en la época contemporánea, y donde las relaciones sociales se basan en el lazo entre persona y persona, sobre todo entre señor y vasallos, ¿no? No tanto en la relación hombre-naturaleza, que durante la época contemporánea, sobre todo a partir de la revolución industrial, juega un papel central desde un punto de vista de cosificación de la naturaleza que no se había dado anteriormente, particularmente en la época medieval. El feudalismo se concilia con el medio natural, limitando sus agresiones de una manera compartida, concebida previamente, etcétera, y podemos poner como ejemplo que se llama tierra en el lenguaje feudal al mismo tiempo al espacio geográfico y al espacio social, o sea, al mismo tiempo al paisaje y las personas que viven en el paisaje. Siempre nos vamos a encontrar una íntima relación entre el hombre y el medio natural. Es decir, la lucha por la tierra en la época medieval no solo es la lucha por el espacio geográfico, es también la lucha por los hombres que viven en ese espacio geográfico, hasta tal punto que en las primeras versiones más duras del feudalismo, que en parte vuelven al final de la Edad Media, pues están los siervos de la gleba, es decir, que estaban tan sujetos a la tierra que no podían cambiar de domicilio sin el permiso del señor. Por lo tanto, a su modo, la edad feudal es una edad ecológica y que cuando interviene sobre la sociedad humana, sobre el medio natural, lo hace a través de un principio que yo llamaría de acción y reacción. Por ejemplo, roturando los terrenos baldíos. El ejemplo del Císter es paradigmático. O, por ejemplo, estableciendo unas relaciones bilaterales entre la hostilidad y la amistad, entre la naturaleza hostil y la naturaleza amiga, entre la agresión y la amistad del hombre con la naturaleza. Lo que yo llamaría equilibrio ecológico feudal. Como siempre, distinguimos feudal de medieval. Medieval, convencionalmente, es desde la caída del Imperio Romano hasta el inicio de la modernidad, y feudal, los siglos que van desde el 11 al 15, es decir, del año 1000 aproximadamente, convencionalmente, al año 1500. Podemos decir, en esto sí tienen razón los humanistas, que la Edad Media está en un punto medio entre la antigüedad y la modernidad en esto de mantener el equilibrio en la relación entre el hombre naturaleza. En la antigüedad, y yo diría en la Alta Edad Media también, predomina el culto a la naturaleza. Y en la modernidad, y yo diría sobre todo en la historia contemporánea también, predomina el culto al progreso. El mundo feudal es una mezcla de progreso y y respeto, yo diría, y admiración por la naturaleza, que no es reproducible hoy en día, obviamente, porque cambiaron los datos del problema, entre otras cosas porque hoy el hombre tiene capacidad para destruir la técnica tecnológica, para destruir la naturaleza. De ahí que tuvo que nacer, que fue uno de los grandes legados en cuanto a movimientos sociales del siglo XX, el movimiento ecologista, para advertirnos lo que estaba pasando y contrarrestarlo, ¿verdad? Eso sería impensable en la época medieval, porque a través de sus propios recursos, en gran medida supersticiosos, el sistema se hizo ecológico. Legoff escribió sobre lo maravilloso en la Edad Media, que es algo, es un término de época, o sea, sin duda. Y es algo que diferencia la mentalidad medieval de las mentalidades posteriores mucho, sobre todo de la mentalidad contemporánea. Y es esa admiración sobre la naturaleza como y sus prodigios, diríamos, ¿no? De la naturaleza y sus prodigios, que realmente no viene de la cristianización, sino de la sociedad tal como era antes del año 1000, del mundo premedieval, ¿no? Del mundo premedieval, es decir, cuando predominaba el culto a la naturaleza, lo que se llama también animismo o panteísmo, ¿no? El animismo remite a ese concepto de naturaleza como algo que tiene vida, que tiene alma, que tiene espíritu, ¿verdad? Y el panteísmo es otra cosa, es igualar naturaleza y Dios, es decir, la naturaleza es Dios, o son los dioses, y tienen lo que a partir de las grandes religiones monoteístas llamamos naturaleza divina, ¿no? Etcétera. Animismo, panteísmo, culto a la naturaleza, que en los tiempos premedievales, lo digo bien, no es prefeudal solo, es premedievales, o sea, antes de que se iniciara la cristianización. La cristianización se hace oficial con Constantino en el siglo IV, ¿no? Entonces, estamos hablando del siglo V en adelante, ¿no? O sea, a partir del momento en que el Imperio Romano, en sus últimos suspiros, se hace, para intentar sobrevivir, se hace cristiano y le permite a la Iglesia pues institucionalizarse. O sea, el modelo de la Iglesia institucional que conocemos hoy en día, con jefe de Estado, Vaticano, las diócesis, los obispos, etcétera, está copiado, como es sabido, del sistema de organización del Imperio Romano. Y eso cuajó, pues eso, en los últimos tiempos del imperio, que a nosotros, claro, nos parece un tiempo breve, pero fueron décadas, incluso podemos hablar de uno o dos siglos, ¿no? O sea, de un siglo por lo menos, que es el siglo IV, porque ya en el siglo XV empiezan las invasiones germánicas. Es mucho tiempo para que se produzca, como pasó, esa fusión entre la élite cristiana y las estructuras del imperio, que de alguna manera continuaron no solo durante todo el periodo medieval, sino hasta hoy en día. En Roma está el Papa, vamos, y sobrevivió un Estado Vaticano hasta el tiempo de hoy en día. Pero bueno, esto es otra cosa. Se trata de la superestructura cristiana. Lo que nos importa es hablando de mentalidades colectivas, cómo se produce esa cristianización de las maneras de pensar, de sentir, de imaginar la realidad, cómo se cristianizan las concepciones del mundo, cómo cambia el ambiente, el medio ambiente mental, diríamos aquí con toda propiedad espiritual, a lo largo de la Edad Media. Entonces, lo primero es el punto de partida, que son las religiones, las diferentes religiones que convergen durante la Alta Edad Media, bien religiones prerromanas, que en el caso de Galicia vinculadas a la costura castreña, y en el caso de la península, pues a íberos y celtas, ¿no?, como dice la tradición, respondiendo a una parte de verdad, como aquí también defienden algunos colegas arqueólogos cuando insisten en el componente céltico de la cultura castreña prerromana en Galicia. Por lo tanto, ahí tiene tres orígenes: el culto a la naturaleza, heredado por la Edad Media, prerromano, la cultura de los castros aquí, el paganismo romano, es decir, el panteón romano de dioses muy vinculado al culto de la naturaleza, y la tercera aportación son las tribus, las religiones de los invasores germánicos, que también acabarán haciéndose cristianos, ya el reino suevo en el siglo VI, etcétera, y también el reino visigodo, también los ostrogodos en Italia, acabarán haciéndose cristianos, pero también venían de las prácticas religiosas animistas y panteístas de origen centroeuropeo y nórdico, ¿no?, desde el punto de vista de cómo se fusiona el mundo de la religión, cómo converge hacia el cristianismo, una vez más a partir de esa triple composición que ya hablamos en una lección anterior, que normalmente se prima fundamentalmente el componente romano y el componente germánico, ¿no? Pero pienso que Anderson mismo, cuando trazó esta teoría de la transición de las antigüedades al feudalismo, infravaloró la importancia del componente prerromano, ¿no? Del componente prerromano. Ya os adelanto que en Galicia, si como pertenece al sur de Europa, donde la fusión romano-germánico fue mayoritariamente romana, ¿no?, y minoritariamente germánica, sin embargo, desde el punto de vista religioso, lo que se extendió más y lo que continuó con fuerza renovada durante la Alta Edad Media en Galicia fue la religión de los castros, ¿no?, las religiones prerromanas, ¿no? Por eso pienso que quizás se desprecia un poco a la hora de la formación del feudalismo el papel importante que jugó las culturas prerromanas, sobre todo en la zona geopolítica, por decirlo así, en la que pertenecía, o geocultural, mejor dicho, a la que pertenecía Galicia en los siglos altos y medievales, todo lo que sería la zona atlántica, todo lo que vincula a Galicia pues con Irlanda, con Bretaña, en fin, con lo que se llama la Europa céltica. Ahí se impuso más bien la herencia prerromana. Pero bueno, ese es un tema colateral para lo que estamos viendo aquí. Es decir, tenemos que tener en cuenta estos tres componentes para entender que cuando los reyes germanos se convierten al catolicismo, al cristianismo, se trata de una conversión por parte de las élites, que después se difunde a lo largo de los siglos medievales en toda la sociedad, en el conjunto de la sociedad, de una manera lenta. De hecho, no se completa hasta la plena Edad Media esta cristianización, lo cual da lugar, naturalmente, a un nuevo tipo de relación característico de la plena Edad Media, del feudalismo entre hombre y naturaleza, un tipo de relación hombre-naturaleza muy distinto, o con elementos distintos, diríamos, del que existía durante la Antigüedad y durante la Alta Edad Media. Tenemos para Galicia y para el conjunto de Europa del Occidente medieval una fuente, hombre, excepcional, que es de Correctione Mun Rusticorum, ¿no? Cómo corregir a los rústicos, ¿no? Desde el punto de vista religioso. Esto se produce en la Galicia sueva, un siglo después de la llegada de los suevos a Galicia, y su autor es Martín de Dumio, también conocido como Martín de Braga. Braga era la capital de la Galicia sueva, y este Martín de Subio nos deja, de Dumio, que viene de centro de Europa, con una alta formación intelectual, religiosa, y llegado a lo que será el extremo, con el tiempo, el extremo occidental de la Europa medieval, el fin de la Tierra, llegado allí, se indigna al encontrarse que en el reino católico, cristiano de los suevos, claro, se puede emplear como sinónimo, porque realmente hasta la Reforma Protestante no tenemos que distinguir entre dos tipos de religión cristiana, ¿no? El catolicismo y, hablando genéricamente, el protestantismo. Por lo tanto, podemos decirlo sinónimamente para la época, como es, para la época medieval. Entonces, él se encuentra no como podíamos suponer con el panteón romano, que también, sino sobre todo, y lo criticará también, sino sobre todo encuentra renacida la religión de los castreños, la religión prerromana, celta, para los que insisten mucho en hacer equivaler castreño con celta. Es decir, lo que se encuentra es con el culto a la naturaleza como religión única, a pesar de cierta conversión en las élites y cierto avance de la difusión, por ejemplo, del sistema de parroquias, muy embrionario todavía. Es decir, estamos en los inicios de la cristianización. Claro, para él, cristiano radical, el culto a la naturaleza era el culto al demonio, ¿no? Y se lo encontraba mezclado, naturalmente, con elementos de cristianismo que ya eran conocidos, que ya estaban difundidos. Algún autor ha hablado, a lo mejor exageradamente, pero bueno, algo de eso hay, ha hablado que el 60% de las supersticiones que condena Martín de Dumio en el siglo VI, están vigentes hoy en día, en la cultura popular, se entiende, ¿no? Bueno, exagerado, pero desde luego que hay